Grupo Martí, siempre contigo.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos aborda la crítica situación de los presos políticos en Cuba. Piden liberación de jóvenes de Villa Clara condenados por jueza que pidió asilo político en Estados Unidos. El 11J fue una muestra histórica de demanda de derechos humanos, afirma Amnistía Internacional. Líderes mundiales condenan ataque ruso a hospital infantil en Ucrania como la más depravada de las acciones. Y el pasado mes de junio fue el más caluroso de la historia.
Radio Martí Noticias.
3:01. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al lunes 8 de julio del año 2024. Y como siempre, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Tony Simón. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco. Y en el micrófono, Ariane González. Así que vamos a iniciar con informaciones de Cuba. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo una audiencia hoy para escuchar testimonios de la sociedad civil sobre la crítica situación de los presos políticos en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En la audiencia virtual ante la CIDH, Rosa María Payá, que dirige la Fundación para la Democracia Panamericana, denunció varios patrones represivos del gobierno cubano contra los presos políticos y sus familiares. Mencionó que algunos de estos presos han sido acosados en prisión por agentes del Estado, con el chantaje de que solo podrán salir de prisión si aceptan irse de Cuba.
Denunciamos el patrón de chantajear a los defensores de derechos humanos con la cárcel o el exilio, un patrón utilizado cientos de veces en los últimos años para forzar a los activistas al exilio y también contra decenas de prisioneros políticos que mantienen en prisión.
Asimismo, denunció el patrón represivo de abusos y hostigamiento policial contra los familiares de los presos políticos, muchos de los cuales también sufren detenciones arbitrarias o han sido forzados al exilio. La activista también mencionó el uso de tortura física, psicológica y farmacológica contra los presos políticos. Juan Carlos Vargas, director del Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana, dijo que desde enero del 2022 hasta abril del 2024, el centro documentó 3.234 incidentes de violaciones a los derechos humanos. En el año 2023 detectaron un incremento de un 65% de los incidentes y en los primeros cuatro meses del año 2024 registraron 702 violaciones, lo que significa un 33% más que en el año 2023. Los incidentes de violaciones a los derechos humanos incluyen hostigamiento, persecución, golpizas, expulsiones de centro de trabajo o de estudios, atentados y otros incidentes. Por su parte, Estuardo Rallón, relator para Cuba de la CIDH, dijo que su compromiso era que la comisión pudiera plantear el caso de los presos políticos cubanos en el Pleno de la Organización de Estados Americanos y que si se tienen los votos en el Consejo Permanente, que se lleve a cabo una reunión sobre el tema de Cuba, porque, como dijo, cree que es necesario que pueda informarse a todos los estados de la región sobre la gravísima situación de los presos políticos y de conciencia cubanos. Desde Washington para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió la absolución de los condenados en Villa Clara por la jueza Melody González Pedraza, envuelta en una petición de asilo político en Estados Unidos. Yaxi Cires, jefe de estrategias de la ONG con sede en España, así lo expresó en una comunicación con Radio Martí.
Las declaraciones de esta jueza en medio independiente Diario de Cuba, contando cómo hubo una intervención de funcionarios del Tribunal Provincial de Villa Clara y de la Policía Política en el proceso judicial que se seguía contra esas personas que al final fueron condenadas por ella misma, lo que demuestran es, y con una prueba, que es precisamente ella que fue la que guió el proceso y los condenó, que no se les respetó el debido proceso, que no se les respetó el derecho de todo acusado a ser escuchado por un tribunal independiente y libre de presiones políticas. Es una clara violación a los derechos humanos. No queda otra opción que la liberación inmediata de estos condenados, de estas personas que están presas en este momento. Confirma lo que han dicho otros funcionarios judiciales y fiscales de que existe una intervención y un condicionamiento político ejercido por parte del Partido Comunista y de la policía política para que existan condenas contra opositores, disidentes y manifestantes. Confirma también lo que hemos denunciado desde las organizaciones de derechos humanos durante muchos años.
El juicio presidido por Melody González Pedraza culminó el 8 de mayo pasado con la sentencia por cargos de atentado contra Andy Gabriel González Fuentes, Edith Daniel Rodríguez Pérez, Luis Ernesto Medina Pedraza y Adain Barreiro Pérez. El abogado Santiago Alpizar, de la organización Cuba Demanda, con sede en Miami, dijo a Martín Noticias que los condenados apelaron la sentencia, pero la apelación no se centrará en la conducta de González Pedraza durante el juicio, sino en la revisión de los méritos del expediente de los acusados. Y las presas políticas Sisi Abascal y Zaylee Navarro llevarán a cabo un ayuno en la cárcel La Bellotex en Matanzas el próximo 11 de julio, cuando se cumplen 3 años de las históricas protestas antigubernamentales en Cuba. Desde esa provincia, la activista Ania Zamora, madre de Sisi Abascal, así lo comunicó al programa Cuba al Día de Radio Martí.
La situación está peor y el grito de libertad está presente. Y en conmemoración al próximo 11 de julio, nuestras presas políticas Sisi Abascal y Zaylee Navarro harán un ayuno desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde el próximo 11 de julio. También aquí en casa lo hará la familia Abascal Zamora. Sisi Abascal está sentenciada a 6 años de prisión por los delitos de desorden público, desacato y atentado, enfrentando una prisión cruel e inhumana donde la dirección del penal encabezada por la represora Marta Cristina Hernández Bacallao la llaman la presa negativa porque ellas se niegan a participar en todas las actividades del penal y por ese motivo les son negados todos sus beneficios y son reprimidas.
El Grupo de Trabajo de la ONU considera arbitraria la detención de 17 cubanos condenados por las protestas de julio de 2021. Más detalles con Ivette Pacheco.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas emitió una opinión en la que considera arbitraria la privación de libertad de 17 presos políticos cubanos de las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en la isla el 11 de julio de 2021. La entidad de la ONU adoptó los casos de la causa 9 tras una denuncia de la organización no gubernamental Prisoner Defenders, que tiene sede en España. Su presidente, el abogado Javier Larrondo, en declaraciones a Martí Noticias al respecto, expresó:
es un coste político, porque Cuba no tiene ningún organismo que le pueda decir lo que tiene que hacer a nivel mundial. Ninguno. Ni la Corte Penal Internacional ni ningún otro. También lo que implica para el resto de gobiernos de tomar medidas con respecto a Cuba por la liberación de los presos.
La opinión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas se dio a conocer este lunes 8 de junio en conferencia de prensa en Alemania, donde estuvieron presentes, además del abogado Larrondo, Lars Rauer, diputado del Parlamento alemán, Hanie Frometa Conte, hija del prisionero político cubano alemán Luis Frometa Conte, y Valerio Krüger, jefe de prensa de la Sociedad Internacional por los Derechos Humanos, IGFM, con sede en Frankfurt. El documento señala además que la privación de libertad de los 17 individuos constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de una discriminación por motivos de opinión. Entre los 17 prisioneros de la causa 9, todos sancionados por el delito de sedición se encuentra Luis Frometa Comte, ciudadano alemán que fue sancionado con 58 años de edad a 15 años de privación de libertad por filmar las manifestaciones con su teléfono móvil. Desde La Habana, su esposa Brisaida Abad, sobre este pronunciamiento, dijo a Martín Noticias.
Ya son 3 años de prisión injustamente y hasta ahora no había salido algo así tan contundente. Tenemos un poquito más de esperanza, es lo que siento en este momento, que las personas están luchando por la libertad y ya está reconocido estos casos como que es algo injusto.
También dentro de la causa 9 se encuentra Walnier Luis Aguilar Rivera, un joven con discapacidad mental reconocida oficialmente, quien con 21 años fue condenado a 12 años de prisión. Su padre, Wilber Aguilar, también desde la capital cubana, reaccionó.
Lo acepto, pero en sí aquí no hacen caso ni de la ONU ni de ninguna organización internacional. Y mi hijo sigue trancado ahí con los presos de Mar Rigoli y ahí sigue mi hijo.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Amnistía Internacional declaró en redes sociales que el mundo no debe olvidarse de lo que ocurrió en Cuba el 11 de julio de 2021. En un mensaje acompañado por la etiqueta numeral Cuba sin represión, dijo que el 11 y 12 de julio, personas de todas las edades y orígenes tomaron las calles en una muestra histórica de demanda de derechos humanos. También destacó que el régimen de Miguel Díaz-Canel respondió reprimiendo a cientos de manifestantes y que muchas personas se alzaron sus voces, fueron encarceladas injustamente. El costo humano de la represión se extiende más allá de las prisiones porque familias enteras están desgarradas y son acosadas por exigir derechos para sus seres queridos atrapados tras las rejas, así lo denunció Amnistía Internacional. 3:11, tiempo de informaciones de los Estados Unidos. Esta semana podría ser trascendental para la candidatura a la reelección del presidente Joe Biden, ya que aumentan los llamados a que abandone la campaña electoral en medio de preocupaciones sobre su edad y capacidad de liderazgo. Los detalles con Gustavo Cherkis.
El presidente Joe Biden habló el domingo a una multitud amistosa durante un servicio religioso en Filadelfia, mencionando sus logros, incluso cuando las preocupaciones sobre su edad y su capacidad para liderar siguen creciendo tras su reciente pobre desempeño en el debate con el aspirante republicano Donald Trump. Sin embargo, el mandatario ha redoblado su determinación de permanecer en la carrera presidencial y dejó clara su posición durante la entrevista exclusiva con el presentador de ABC News, George Stephanopoulos.
No creo que nadie esté más calificado para ser presidente o ganar esta carrera que yo.
Biden todavía disfruta de un amplio apoyo para su candidatura a la reelección entre sus pares, pero las preocupaciones entre los votantes están creciendo y fueron reconocidas por el senador demócrata Chris Murphy, quien apareció en el programa State of the Union de CNN y afirmó que no duda sobre su carácter o su decencia o por quién lucha, sino se pregunta sobre si este sigue siendo el viejo Joe Biden. La decisión sobre abandonar la carrera presidencial corresponde a Biden, dijo el representante demócrata Adam Schiff al programa Meet the Press de NBC, enfatizando que tendrá consecuencias para las elecciones generales y sostuvo.
Joe Biden tendrá que considerar por su propio bien y por su propio legado si podrá vencer a Donald Trump y también el profundo impacto que esta decisión, quizá la más importante de su presidencia, tendrá en la Cámara, en el Senado, en el futuro del país.
Por su parte, Donald Trump recurrió a su plataforma True Social y escribió: el corrupto Joe Biden debería ignorar a sus muchos críticos y seguir adelante con prestancia y con su poderosa fuerza de largo alcance. Si bien los titulares se han centrado en el presidente Biden, la elección de vicepresidente de Trump podría anunciarse esta semana. La atención del presidente Biden se centrará en la cumbre de la OTAN que se realiza en Washington esta semana, mientras esperan apariciones de Trump en El Doral, en Florida, y Butler, en Pensilvania. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
La compañía Boeing logra un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el caso penal por 2 accidentes de aviones 737 MAX, en los que murieron 346 personas. Más detalles con la agencia AFP.
Boeing informó el lunes que alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el caso penal por los accidentes de 2 aviones 737 MAX en 2018 y 2019, en los que murieron 346 personas. El acuerdo se produce después de que los fiscales determinaran que el gigante de la aviación incumplió un acuerdo previo sobre los accidentes ocurridos en Etiopía e Indonesia. Según documentos judiciales presentados en Texas el domingo, la empresa aceptó declararse culpable de conspiración para defraudar a Estados Unidos durante la certificación de los aviones MAX. En virtud del acuerdo, Boeing será multada y deberá invertir un mínimo de $455 millones en programas de cumplimiento y seguridad. La indemnización a los familiares de las víctimas será determinada por el tribunal. El Departamento de Justicia determinó en mayo que la empresa ignoró un compromiso de 2021 al no acatar los requisitos de mejorar sus programas de ética y cumplimiento después de los accidentes. Familias de las víctimas se declararon muy decepcionadas por el nuevo acuerdo, indicando que los últimos años demuestran que la cultura de la compañía de poner el lucro por encima de la seguridad no ha cambiado.
Tiempo de informaciones de América Latina. La criminalización y persecución se han sofisticado en Venezuela en los últimos 10 años. Así lo dice un informe de una organización defensora de los derechos humanos. Desde Caracas, los detalles los tiene Carolina Alcalde.
La Organización Defensora de Derechos Fundamentales, Centro de Justicia y Paz, CEPAS, presentó un informe titulado La consolidación de un sistema sofisticado de represión, que busca contribuir con documentación sólida a la justicia y rendición de cuentas en el país, donde se han documentado torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos, que son investigados por la Corte Penal Internacional. Beatriz Borges, directora de CEPAS, resaltó que para construir una paz duradera es necesario atender el pasado, que además sigue siendo parte del presente de los venezolanos.
Dejar testimonio y memoria es también una determinación para decir que la respuesta necesaria de justicia para las víctimas y sus casos no sean olvidados. Porque como hemos escuchado mucho, lo peor que le puede pasar a una víctima de violaciones a los derechos humanos es que su caso sea olvidado.
Nicole Hernández, investigadora de CEPAS, expuso que el patrón de persecución estatal se ha sofisticado desde 2014 con el propósito de mantener el poder. A partir de 2021 evidenciaron una agudización, por lo que comenzaron a efectuar el monitoreo mensualmente.
Documentamos en total 2.098 casos de persecución y criminalización y 20 patrones. En el año 2021 documentamos 820 casos, en el año 2022 documentamos 523 casos, en el año 2023 documentamos 614 casos y en este primer trimestre del año documentamos 141 casos. Sin embargo, vale destacar que el año 2024 es un año en donde se ha agudizado muchísimo la persecución, no solamente la persecución, sino el empleo de los mecanismos más duros de represión.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro frecuentemente acusa a la disidencia de organizar planes conspirativos para derrocarlo del poder. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Dos páginas dedicadas a la verificación de información potencialmente falsa fueron bloqueadas en Venezuela en coincidencia con el inicio oficial de la campaña electoral a las presidenciales del 28 de julio. El proyecto informativo Cazadores de Fake News denunció en sus redes sociales que sus usuarios experimentan problemas para ingresar a su página en Internet debido a restricciones de las principales operadoras de telecomunicaciones en Venezuela. Cazadores de Fake News valoró que lo ocurrido es un atentado contra la libertad de expresión. Y en Perú hay polémica desencadenada tras la aprobación de una ley que prescribe delitos de lesa humanidad y de guerra. El informe con Silvia González desde el país andino.
Gran controversia ha causado en el Perú la aprobación en el Congreso peruano del proyecto de ley que propone la prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos antes del 2002. Este dictamen limitaría la aplicación de condenas por delitos de lesa humanidad y buscaría prescribir los que fueron cometidos antes de ese año. El constitucionalista Alberto Cruces, a través de canales oficiales, explica el tema.
El Congreso, al aprobar este proyecto de ley, lo que está buscando es decir, esto de acá, solamente del 2003 para adelante, para lo que venga en el futuro, porque no queremos que se toquen los casos que han pasado antes. Y como todos sabemos, en el Perú se han dado muchísimos casos de graves violaciones de derechos humanos.
El abogado Alberto Cruces explica que estos casos quedarían impunes porque no se podrían perseguir por esta interpretación que considera desconoce el derecho internacional. Por su parte, el congresista Roberto Quiabra, de Alianza por el Progreso, defendió la norma.
Nadie está diciendo que cierren todos los casos. Los que han cometido delito, que se sancione. pero usted no puede tener eternamente aperturados casos. Hay gente que tiene 30 años.
En tanto, familiares de los desaparecidos por casos donde se violaron los derechos humanos, como Gisela Ortiz, tienen su propia opinión sobre el tema.
En este momento, inclusive el Estado peruano no ha capturado a varios violadores de derechos humanos en nuestros casos. En estos momentos, el Estado peruano no ha cumplido siquiera con el pago de reparaciones civiles establecidas en condenas judiciales. Y las pocas sentencias que tenemos ahora se ven en peligro de quedar en impunidad frente a estos proyectos de ley.
Este dictamen tendrá que pasar por el Poder Ejecutivo, que tiene dos opciones. Puede promulgar o observar la norma. Si este último es el caso, el Parlamento podría aprobarla por insistencia. Silvia González, Voz de América, Perú.
En Nicaragua, desde la liberación y destierro de al menos 222 presos políticos, la dictadura de Daniel Ortega ha elevado las cifras de personas aprehendidas. Yarixa Mairena, representante de la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses, dice que las nuevas detenciones son parte de la estrategia denominada Puerta Giratoria. La lista de presos políticos se ha triplicado desde febrero de 2023 a la fecha. Son más de 100 los detenidos, dijo Mairena. Tres con 20 minutos, informaciones internacionales en este noticiero. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó hoy la oleada de ataques rusos con misiles a varias ciudades de Ucrania. Los detalles con Radio ONU.
En Ucrania, una oleada de ataques rusos con misiles ha matado al menos a 30 personas en la capital y en las ciudades de Dnipro y Kryvyi Rih. Un hospital infantil del centro de Kiev sufrió el impacto de un misil ruso que destruyó uno de los edificios y provocó daños en otras salas del centro médico. Dos adultos que trabajaban en el hospital murieron y varias personas, entre ellas niños, resultaron heridos. El secretario general condenó los ataques y recordó que las leyes humanitarias internacionales prohíben los ataques contra civiles y objetivos civiles, urgiendo a ponerles fin. Por su parte, la coordinadora de la ONU para la ayuda humanitaria, Denise Brown, dijo que las agencias de la ONU están trabajando junto a los equipos de rescate y a la población local, ayudando a los que pueden estar bajo los escombros. Los hospitales tienen protección especial, al igual que los niños. Los niños enfermos en un hospital no deberían sufrir más trauma por este tipo de violencia.
Por su parte, líderes europeos también condenaron los ataques de Rusia a varias ciudades ucranianas. El primer ministro británico Ken Starmer dijo que atacar a niños inocentes es la más depravada de las acciones en referencia al bombardeo ruso a un hospital infantil. La presidencia de Moldavia, Maia Sandu, consideró que el Kremlin ha hecho de este conflicto una guerra contra los niños. Rusia negó que hubiera atacado deliberadamente infraestructuras civiles y dijo que los objetivos alcanzados fueron militares. Francia y Alemania calificaron los hechos de actos bárbaros contra un hospital infantil y dijeron que deberían añadirse a la lista de crímenes de guerra por los que Rusia tendrá que responder. Y una coalición de izquierdas dio la sorpresa el domingo al ganar las elecciones legislativas en Francia. La agencia AFP presenta en detalle los resultados de los comicios.
Triunfo de la izquierda en las elecciones legislativas de Francia. La coalición Nuevo Frente Popular se quedó el domingo con la victoria por delante de la alianza de centro-derecha del presidente Emmanuel Macron y del partido ultraderechista Agrupación Nacional y sus aliados. Sin embargo, ninguna formación logró una mayoría absoluta, por lo que el país europeo entra en un periodo de incertidumbre sobre quién encabezará el gobierno. El líder de izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, consideró que el NFP debería gobernar, pero sin entablar negociaciones con la alianza de Macron. El presidente tiene el poder. El presidente tiene el deber de llamar al nuevo Frente Popular a gobernar.
Celui-ci y est prêt.
Está listo. El nuevo Frente Popular respetará el mandato que le han dado los votos para sus candidatos. Mantendrá su palabra. Los resultados suponen un revés para la ultraderecha, que aunque gana diputados, fracasa en su intento de lograr una mayoría, incluso absoluta, que las proyecciones consideraban posible hace apenas unos días. Los pactos implícitos entre el oficialismo y la coalición de izquierdas para concentrar el voto en el candidato con más posibilidades de derrotar a Agrupación Nacional en cada circunscripción, frustraron las aspiraciones ultraderechistas.
En otra información, el presente año ha registrado el mes de junio más caluroso de la historia. Así lo anunció hoy el Observatorio Europeo Copérnicus. La agencia FranPress tiene más detalles.
El mundo sigue superando récords de calor. El Observatorio Europeo Copérnicus anunció el lunes que el pasado mes de junio fue el más caluroso desde que se tienen registros, batiendo su propia marca histórica del año pasado. Según el director del servicio, esto es más que una rareza estadística y pone de relieve un cambio importante y continuo en el clima. El mes de junio estuvo marcado por fuertes olas de calor en México, China, Grecia y Arabia Saudita, donde murieron más de 1.300 personas durante la peregrinación a la Meca. Hubo además fuertes lluvias, un fenómeno que los científicos también relacionan con el calentamiento del planeta, que provocaron grandes inundaciones en Brasil, China, Kenia, Afganistán, Rusia y Francia. Y en el inicio de julio el huracán Beryl arrasó varias islas del Caribe y se convirtió en el huracán atlántico de categoría 5 más temprano del que se tienen registros. Los récords de temperatura consecutivos coincidieron con el Niño, un fenómeno natural cíclico de calentamiento del agua en el centro y el este del Océano Pacífico tropical, que contribuye a subir el promedio de las temperaturas mundiales. En junio, las temperaturas de la superficie del mar alcanzaron otro hito, 15 meses consecutivos de nuevos máximos. Los científicos indican que el mundo está ahora a punto de entrar en una fase de la Niña, que tiene un efecto de enfriamiento, por lo que es esperable que la temperatura global del aire disminuya en los próximos meses.
3,25, así va el mundo. El Consejo Noruego para los Refugiados dijo que debido a las restricciones impuestas por Israel, sus trabajadores en Gaza no han recibido ninguna asistencia humanitaria en sus instalaciones desde el 3 de mayo, pese a la entrada de camiones con ayuda al enclave palestino. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, realizó una visita sorpresa a China para reunirse con el presidente del país asiático, Xi Jinping. Lo describió como parte de una misión de paz tras su viaje a Moscú para hablar con el mandatario ruso, Vladimir Putin. Estados Unidos completó la retirada de los militares que tenía desplegado en una base aérea de Níger en el marco de un proceso abierto a petición de la Junta Militar instaurada en la nación africana tras el golpe de Estado de 2023. El juicio contra Paul Mackenzie, líder de una secta cristiana en Kenia y 94 coacusados por cargos de terrorismo, comenzó hoy en un tribunal que deberá dirimir su responsabilidad en la muerte de más de 400 personas. Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés presenta hoy el descubrimiento de nuevos usos para un invento incomprendido de Nikola Tesla.
La válvula de Tesla, al que él bautizó como conductor valvular, demuestra que sus investigaciones no incluían solo el campo de la electricidad. También realizó invenciones en la mecánica, con utilidades para la industria. Un equipo de científicos realizó réplicas de la válvula de flujo en un solo sentido y sin partes móviles. Hicieron pruebas que dieron resultados plenamente satisfactorios. Más tarde publicaron esas investigaciones en la revista Nature Communications. La válvula presentada por Tesla puede aprovechar las vibraciones que se producen en los motores o máquinas para el bombeo de fluidos. Estos fluidos pueden ser combustibles, refrigerantes, lubricantes o cualquier otro tipo que la industria necesite. La válvula macrofluídica no tiene partes móviles, ya que se trata de un conjunto principal con unos bucles que se unen a él. Los bucles tienen forma de gotas y se orientan de manera que permiten el flujo en un solo sentido, ya que si el flujo se invirtiera, quedaría bloqueada. Los científicos que hicieron estas pruebas pertenecen al Instituto Couran de Ciencias Matemáticas. El instituto pertenece, a su vez, a la Universidad de Nueva York. Según los científicos, esta investigación de Tesla se adelantó 100 años a su tiempo, ya que la patente data de 1916. Un descubrimiento importante es que la válvula se comporta con más eficiencia con flujos que no son constantes. Cuando los fluidos se utilizan en flujos con pulsos, la válvula de Tesla es ideal en máquinas o motores que vibran mucho. Esta investigación de Tesla no fue muy utilizada, ya que la industria en ese momento adoptó otras válvulas más modernas y de fabricación más fácil. Muchas industrias, como la química, tienen tuberías por las que circulan diferentes tipos de fluidos. Como no todos los líquidos tienen el mismo comportamiento dentro de las tuberías, cada una de ellas tiene un diámetro y una válvula específica acorde al líquido. El patrón del conducto central de los bucles que diseñó Tesla se adapta perfectamente a esta aplicación para la industria. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y en nuestra nota de cierre, Alfredo Jacomino hoy habla sobre la vida y obra del escritor cubano Guillermo Cabrera Infante.
De Jibara salió su escritor más grande y al paso de los años, de cubano se hizo británico. No nació predestinado a cambiar de ciudadanía, pero las catástrofes políticas ocurren. Guillermo Cabrera Infante abrió los ojos al limpio sol de Oriente el 22 de abril de 1929 y los cerró en la bruma de Londres el 21 de febrero de 2005. Fue escritor, guionista, periodista, crítico de cine...